buscaba, leímos las mosas estradas, aparecen, se fuman, se encadró pasadas.
Se empezó, las ruas no están desiertas, ahora no, se prohíben las apertas, sube el volumen que ya empieza a fechar.
Bueno, aquí en el taller de Alberto Yáñez en el Temple con los amigos dacarianos, como le titulamos a este programa. Bueno, ahora empezamos. Don Ricardo Ramiro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Pedro Burgo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me costó sacarlo de casa, Pedro. Sí. Pero al final.
Muy casi tuvo reunión ayer, ¿eh?
Sí.
Ayer
sí.
Hubo reunión de empresa.
Sí, entonces. Sí. ¡Ey! ¡Salto el compresor! Nada, saltó el compresor del taller, no pasa nada. Javi Campos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Relajado, tranquilo ya.
Sí, perfecto. Sí.
Perfecto, que tú también vienes de comida de empresa, ¿no?
Quiero otra reunión de empresa.
Sí, yo vengo de comida de empresa también.
Bueno,
pero bueno.
Bien, esto es un buen postre además, o sea, sí. No hay problema. Don Fran Payas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate al micro, que si no, ya sabes que Marta nos monta la...
Está bien.
La
y hoy riñen por partida doble, ¿eh?
Claro, que hay dos.
Hay dos.
Don Sergio Vallejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Iván Carmona, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que antes estabas allí en la sombra.
Sí, ahora me pusiste a la derecha, ¿eh?
Ahora te puse a la derecha.
Primera vez, que siempre me pones a la izquierda.
Por copiloto, porque como eres copiloto... Sí. Bueno, todos estos que tengo aquí, pues son gente que fue al Dakar, pero que el 2025, de momento, en principio, no tiene pensado ir. Y creo que no van a ir, me parece. Sergio, tú vas a descansar, ¿no? 2025.
Supongo que sí.
Sí, ¿no?
Yo estoy abierto a todo, pero me da que quedo en casa.
Tú, como decían antes, si te llaman, igual
si
arrancas,
llaman,
¿no?
Arranco para allá.
Arrancas para allá. Sí, sí. Bueno, Fran, ¿qué tal?
Cuénteme.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Sí? ¿La batería cargada?
¿A batería? Si no quedó a la...
Partido a moto.
Partido
toda.
A todo esto, hablando que partió la moto físicamente, perfectamente, ¿no? Sin problema.
Sí,
está mejor que antes.
Ese chaleco que llevabas, ¿de qué marca era?
Élite.
Élite.
Sí.
¿Funcionó bien?
Bien.
¿Dio resultado?
Bien, bien, bien.
¿A que tú pensaste
gracias
que no...?
Gracias a ese...
Pensabas bien. Que no funcionaba, ¿no?
Yo pensé que no, que... De hecho, le dije a David, esto no funciona.
Esto no funciona.
Pues
lo primero que dijo, esto no vale, ¿eh?
Fui a reclamarle al tío y
¿sí?
El tío dijo... No, explotaron las bombonas y tal, entonces...
Está bien.
Está bien, todo bien.
Bueno, Javi se escojo.
¿Fue así?
Sí, sí, fue así, Javi. Pues...
Dice, yo, mira, este no funciona.
Esto no va.
Entonces sí, dijo, sí, no, sí. No, bueno, yo no entendía que hablaba en inglés, entonces sí. Había un traductor.
Sí, pero no, David, que, estaba David de traductor.
Va bajando.
Sí, claro.
Claro.
Vas a andar sempre así.
Bueno,
que te dixo, tes as dúas bombones vacías.
E as costillas no sitio.
Está de mal da cabeza.
Home, en las imágenes se ve que sales hinchado, ¿eh?
Bueno,
según te
menos,
levantas,
más o menos
sales
yo
hinchado.
También soy.
No, sí, tú estás corpulento, pero bueno. Pero bueno. Javi, tú este año fue dura la cosa, ¿no?
Esta no fue dura, bueno, la prueba es una prueba dura.
Es dura, ¿no?
Por algo es la prueba más dura del mundo y el que fue o el que vaya a ir, pues sabrá lo que es.
Sí. ¿Le diste algún consejo ya a Iván Merichalo?
Bueno, él ya está bastante rodado también, pero bueno, siempre se hablan cosas, sí.
Sí, ¿no? Se comenta. Sí, sí. ¿Le comentaste las buenas o
todo, todo, todo.
Las malas también?
Las buenas y las malas. Yo no me callo nada en ese sentido.
No, mejor.
Pero bueno, como le decía Edu, esperemos que no le hagan falta las luces de la moto.
Ah.
Que a mí un par de días me hicieron falta.
Sí. Mira, don Pedro, tú fuiste en el año, ¿qué? 2020 ya.
2020, sí.
¿Ya lo olvidaste?
Sí, totalmente.
Acércate, acércate.
Totalmente, sí.
Totalmente.
¿Y no tienes pensado volver? No,
no, no, no, de momento no.
No. No quieres como Sergio, si te llaman no...
No, no.
Nada, no, 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 vas a estar apagado fuera de cobertura. No,
tendría que sonar muy fuerte.
Sonar muy fuerte. Y, señor Ramilo, tú como andas metido en todo, porque para descansar del Dakar te vas a hacer las bajas y por ahí, ¿no?
Hicimos este año el Dakar, que era la primera prueba de campeonato del mundo de Rally Raid, ¿sí? W2RC, con lo cual era obligatorio acabarlo porque si no puntúas para el Mundial. Y después hicimos el resto, que eran cuatro pruebas: Abu Dhabi, Portugal y Argentina y Marruecos. Y aprovechando que el Dakar fue bien, hicimos el resto. Encima ganamos dos pruebas de campeonato del mundo, que era algo que parecía difícil, pero salió.
Difícil, pero mira, uno de Vigo, macho, ganando unas pruebas ahí.
Sí, no, esto pues está muy bien, ¿no? Pues después de darte 40.000 vueltas de campana o 40 y romper no sé cuántos aparatos para aprender, porque yo soy corredor de moto, no soy de coches.
Claro, es que tú eres piloto de... O sea, fuiste cuando eras más joven, vamos a decirlo, eras piloto de motos, pero tú vas en un... Corres, compites con un side-by-side, ¿no?
Sí, con un buggy.
Un buggy.
Sí.
Esos no tumban igual, ¿no?
No, eso no tumba, eso hay que aprender a manejarlo sin que tumbe, ¿no? Que fue una de mis dificultades porque habituaba la moto. Claro, eso va siempre derecho y hay que buscar la manera de que gire rápido aún sin tumbar, ¿no? Y cuando hay los saltos, claro, en la moto hay técnicas. Yo corrí en todas las especialidades, en velocidad fue la que más me dediqué, la primera, sí, ¿no? Bueno, fue la segunda, motocross fue la primera. Pero claro, hice trial también, hice enduro, hice motonáutica y hice bicicleta de descenso. Y claro, todas esas especialidades... en moto y bicicleta las técnicas son parecidas, sí, pero cuando llegas al buggy pesa 1000 kilos y es un cachalote, sí, que cuando saltas, por ejemplo, no es como la moto que en el aire, si se pone muy de pico, das un toque de gas, se pone derecha. Uh-huh. No, ese va de pico y tú rezas y sigue de pico, ¿no?
Mucho que tienes del volante para arriba
no lo mueves. Entonces, claro, aprender
sí, todo
a no romperlo, a ser rápido, porque claro, nosotros corremos con chavales de 25 años, de 20 años, no corremos en la categoría de veteranos ni nada de eso.
Ya, no hay.
Corremos con los de verdad, ¿no?
Sí.
Y claro, tienes que aprender a hacer todas estas técnicas y me costaron, pues a lo mejor, eso, 3 o 4 años, que este fue el cuarto. Y sí, que ahora ya conseguimos saltar y no romper el buggy como antes, ¿no?
Sí.
Y contentos de haber hecho esto, ganar dos pruebas del Mundial en 4 años... Pues para apuntar ahí al currículum de la moto.
Eso
pues,
para enseñárselo a los nietos, macho.
Sí, te quedas feliz.
Claro.
Te quedas feliz, ves allí los trofeos en casa, que nunca en la oficina, que
sí,
nunca, no tengo ningún trofeo de moto. Uh-huh. Y esos fueron viniendo, los tengo allí encima del mueble. Y ahora me digo, mira tú, en moto empecé a correr el Mundial en 500 y no pude porque me lesioné el año anterior y tuve que retirarme. Y era una ilusión correr el Mundial para mí. Y fíjate que lo hago en coche, con 50 y pico años,
sí,
y resulta que gano en coche.
Y
digo, bueno, pues mira, será un premio que el de
arriba me da. ¿Qué vas a tener ahí? Exactamente.
Y contento.
Contento. Pedro, tú también fuiste en un side by side, ¿no?
Sí, sí.
¿Y la experiencia?
Bueno, es un coche divertido. A ver, quizás a lo
tú
mejor...
venías de los rallies, además. O sea,
sí,
mira,
sí.
Él venía de las motos, tú de los rallies. Tú, por lo menos eran 4 ruedas, ¿no?
Sí, igual que el coche.
Sí,
ya no tenías que aprender a tumbar.
No,
ya estabas acostumbrado a no tumbar.
Y tirar del volante sabía que no valía.
Que no valía para nada.
Pero bueno, sí, fui eso, un side by side, que creo que después lo tuvo él.
Lo tengo aún, antes pensaba en ello.
Sí.
Ah.
Lo tengo aún. Porque lo tenía nuevecito, sí, guardado, sin usar casi, ¿no?
Sí, pues no, solo hizo el Dakar ese. Y bueno, después vino la pandemia, todo el follón, sí, ese y tal. Aunque él al principio quería que volviéramos otro año, yo tampoco estaba por la labor de volver. Y si quería volver, tendría que ser él, ¿no? El que me propuso ir, pero no, no.
O sea, que tú lo cuidaste bien, el side by side.
No, es... A ver, fue el año ese que los bridaron a última hora, justo cuando íbamos a embarcar. Decidieron bridar los coches, entonces electrónicamente los coches, incluso los oficiales, no iban demasiado finos. Los demás teníamos un programa de motor que
claro,
rompía. Era muy raro que no rompiera un turbo cada... Es un coche difícil de, digamos, de programar, ¿no?
Con
el convertidor de par, pues habría que desmontar el motor, fijarlo, porque si no, cuando te ponías a programarlo, claro, te desvirtuaba todo el...
Ah, o sea, la electrónica ahí...
Y yo creo que todos los coches iban a medias, ¿no? Y bueno, un año difícil, ¿no?
Difícil. Tú ibas de copiloto con tu hermano, con Marcos.
Sí, con mi hermano. Para que fuera completa la fiesta.
Claro, para que fuera completa, sí.
¿Qué tal se acostumbró tu hermano a lo de la navegación?
Pues mira, nosotros
fuimos... Porque es totalmente distinto.
Sin hacer prácticamente nada, pero lo hablaba con Sergio, ¿no? Es una carrera, que es una carrera, pero que necesita un año entero para mi forma de pensar, de preparación, ¿no? De, o sea, tendrías que empezar en enero para preparar,
claro,
hacer
siguiente.
Carreras, y sobre todo nosotros que no... Que va, yo en Dakar no lo veía ni en la tele. Cuando me iba para cama y me quedaba dormido, ahí estaba viendo... Pero es una carrera que a mí me parecía... Lo que es, ¿no?
Acércate más al micro.
Yo creo que es una carrera preparada para que disfruten los de delante y sufran el resto. Yo creo que los de las motos para mí son todos héroes, ¿no?
Porque... Hay profesionales y masocas. ¿Sí? Sí. Tal cual. Profesional ya te encuadras en tu sitio. Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí que es una carrera, es una aventura de... Porque carrera es ver un coche de estos pequeños y vas deprisa, pero bueno, cuando pillas ahí a lo mejor, no sé, 180 kilómetros retro, y ay, mi madre, ¿cuándo se acabará esto? Pero claro, estás de otras cosas, ¿no? Y bueno, sí que es, a mí me pareció, a ver, divertido, aventura, pero muy peligroso.
Aventura. Eso
sí, y sobre todo para los de las motos, yo no sé ni cómo.
Pues mira, ahí tienes a Javi, que es un chaval.
Sí.
Y. No, Javi, ¿tú qué especialidad de moto hacías antes de subirte a una Pedal Dakar?
Bueno, yo hace muchos años, yo empecé tarde, ¿no? En mi casa había motos, pero yo no las podía tocar.
Ah, vale.
Y entonces, bueno, yo empecé tarde, con 28 años o así, empecé un poquito en las motos de trial.
Ah.
Después anduve en motos de trail por carretera. Y después de eso, pues bueno, un compañero que andábamos siempre juntos, pues le gustaba el tema de ir a Marruecos, conocer, bueno, nuevas tierras y
sí.
tal. Y entonces me dijo que a ver si íbamos los dos allá. Y yo le dije que con él no iba a ningún sitio porque no me fiaba de él. No me fiaba de él para ir a Marruecos, evidentemente.
Ah, vale.
Para por aquí sí. Es que es muy aventurero, hay que tener cuidado con él.
Y te dijo, venga, va, anímate.
Muchas veces hay que decirle que no, y aún así
ya.
Y entonces, pues, finalmente fuimos. Y con una organización y tal, lo pasamos muy bien, ¿no?
Ajá.
Y a partir de ahí, pues, empecé a venir por aquí, a andar en motos de, como de trail, enduro, uh-huh. y tal. Y bueno, fue cuando empezó el tema de las carreras de la Liga Gálica de Campo.
Sí, moto de campo, sí.
Y bueno, ahí fue cuando a mí me entró bastante bien el bicho. Empecé a navegar con roadbook y tal, y no se me daba mal.
Uh-huh.
Y bueno, pues en cosa de 3 años o así, pues me vi haciendo el Dakar, así.
Pero, o sea, en 3 años te planteas correr la prueba más dura del mundo.
Yo, en el primer año que corrí en aquí en Galicia, ese año no, al año siguiente, yo me planteo ir prueba a prueba y viendo cómo estaba
con
el resto de los pilotos, claro.
Sí.
Y entonces ya voy a las pruebas del Campeonato de Europa, hago ese año la prueba del Campeonato del Mundo de Marruecos,
uh-huh.
donde ya conseguí la clasificación,
claro.
Pero no fui ese año, fui al año siguiente.
Uh-huh.
Yo quería prepararme más.
¿Sí?
Y nada, pues volví ese año a hacer 2 pruebas del Campeonato de Europa, otra del Campeonato del Mundo en Marruecos y después el Dakar.
Una buena aventura y preparación.
En 3 años.
En 3 años. Frank, no sé si se acuerda ya cuántas veces fuiste al Dakar ya.
Con esta, 8. Sí.
8. O sea, con esta, digamos, con la del 24, que fue la eléctrica.
Exacto.
Las otras todas con motos de combustión.
No. Lleva 8 y media. Porque fue a verlos a ellos y estuvo currando con ellos, medio Dakar.
Es verdad, que había ido en el 23, ¿no? Fue.
Ya no sé qué año fue, no.
20
posiblemente.
20, sí.
En el 20 fuiste a echar una mano a
bueno,
eso. ¿De traductor? No,
fue a...
Sí, estar a Calleja.
No,
iba a buscar el café.
Era
cuando volvía no estábamos.
Era cafetero de equipo. Una prueba dura, ¿eh?
Sí, claro.
Tienes que apurar porque marchan sin ti.
Claro.
No, eso fue curioso porque no sé qué estábamos haciendo en el coche y tal, entonces ya se iba pronto. Y nosotros tratábamos de ir con el coche de apoyo pues cerca del otro. Y le digo, Fran, vete tú a buscar unos cafés rápido y tal. Y se fue a buscar unos cafés, pero él iba con el coche del...
Con Jorge Prado.
No, el mundial. Que era el manager de Oscar, creo.
De Cristina.
Total, que
nosotros salimos detrás del coche, como él no venía a mi coche.
Claro, dijo, bueno, ya irá.
Yo supuse que el que le transportaba a él se acordaría de que no estaba Frank. Y ya en el enlace veo por el retrovisor al otro y digo, pastor peste, no trae a Frank.
A Frank.
Entonces paro y le digo, ¿y Frank? Ah, no sé. Y yo, hostia, tío, vete a buscarlo, joder.
Anécdotas de la cara. Pues nada,
con los cafés.
Y con los cafés en la mano, ¿no?
Le quedaron secuelas psicológicas. Ahora le pides un café y no sabes ir.
Dice, no, que me abandonan.
Pues sí, llevo años con el mundillo este. Empecé haciendo motocross desde muy jovencito. Campeonato gallegos. Ahí, pues posiblemente coincidía alguna prueba. No sé si algún.
Posiblemente.
A tu hermano sí creo que correr a
Ángel.
Campeonato gallego, corrí en Portugal también, varios campeonatos de portugués, sí, de motocross. Después di el salto a Campeonato de España y corrí varios años en Campeonato de España de motocross. Y bueno, nos íbamos clasificando entre los 15 primeros, 20 primeros, con muy poquitos medios. Uh-huh. Bueno, tirando de ahí. Pues corrí alguna carrera en Letuquet, enduro de Letuquet.
Eso es en Francia, ¿no?
Sí, una carrera donde corren 1,000 pilotos. Que,
¿1,000?
1,000. Ahí, después de haber corrido 3 años, me llamaron Paco Peto y Ricardo, que también se fueron allá. Una carrera muy dura, muy dura. Son 3 horas en arena.
Es una carrera que cuando dan la salida se escucha en Inglaterra.
O sea, sí, salen
1,000 tíos.
¿1,000 tíos juntos?
En la playa de Normandía hay un. Y salen 1,000 tíos. O sea, si hay un. Un día tranquilo de calma,
sí,
se escucha en Inglaterra la salida.
¡Ostras, qué curioso!
Sí, es una pasada, ¿eh?
Está Ramiro ahí, que lo puedes decir.
Pero fíjate que nosotros fuimos Paco Rial, que es el padre de Rubén Fernández.
Sí, Rubén Fernández,
el
sí.
Mundialista,
sí,
de motocross que sí, tenemos ahora, ¿no? Junto sí, con Jorge Prado,
sí,
unas eminencias, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Uh-huh.
Y ese año, pues, como padre de Rubén, con Paco, que somos amigos, le dije, Paco, eu vou facer o tuque. Si quieres vir, lémote.
Trae una garrafa.
Ahí teníamos ya de más gasolina. Anteriormente, para este viaje, teníamos que conseguir garrafas de gasolina o de gasoil. Pero bueno, ahí no. Ahí ya teníamos para echar gasolina.
Bueno, pero en ese foro un hotel buscado, ¿eh?
Bueno, un piso.
¿Acordes?
Sí, dormimos juntos en un piso de un amigo de Frank.
Un chileno.
De un chileno. Y en el centro del pueblo, la gente paseando por la calle principal, nosotros en el balcón, gracias al amigo de Frank, ¿no? Bueno,
era Frank. ¿Tú tienes colegas en...?
Ostras, este es curioso, porque este lo conocí el primer año vendiendo bocadillos allí, porque ahí ¿verdad? Que hay muchísima gente, hay...
Impresionante.
Seguro que es un pueblo pequeño, ¿eh?
Es un pueblo de... donde viven los ricos de París.
Tipo balneario.
Balneario. Y pero ese día se explota. Y este tío lo conocemos vendiendo perritos carretes.
Sí.
Al año siguiente me lo veo en un coche automático, un Mercedes automático, todo vestido ahí de...
Punta blanca.
Al otro año otra vez pobre. O sea, cada... Era hombre rico, hombre pobre. Ahí le tocó hombre rico porque aún tenía...
Nos dejó el piso gratis, dormimos ahí en el centro.
Bueno. Y muy amigos. Bueno. Y bueno, pues al final creo que le disteis las camisetas, ¿no?
Sí, bueno, siempre buen rollo. En estas cosas siempre... No pagamos nada, pero siempre...
siempre de se agradece de alguna forma.
De alguna manera, ¿no?
Claro.
Y a nosotros después darle la camiseta o darle unos guantes, claro, tampoco...
No,
es costoso, ¿no? Claro. Pero sí que fue una aventura chula, ¿no? Porque Paco, el padre de Rubén, sí, éramos 1,000 y nos colocamos al final, como no sabíamos nada la primera vez, 883 llevaba yo y él, por ahí, 880.
Claro, y no te buscasteis el puesto, ¿no?
Ya, más ahí.
Últimos, en el pado.
Sí.
Y claro, y al día siguiente, cuando va por la mañana para la carrera, vamos para allí vestidos con el casco, ostras, nos ponemos allí los últimos para coger la moto y abren la puerta de los de delante y claro, vamos de últimos. Por las carreteras del pueblo, con un Land Rover delante que te va frenando, las calles estrechas.
Para ir todos juntos.
Y claro, y ahí nos dimos cuenta que habíamos hecho el canelo, porque hacen 3 líneas o 4 nada más, ¿no?
Sí,
de 300 pilotos cada línea,
sí,
en la playa, y viene un embudo en donde solamente lo pasan igual los 300 primeros,
sí,
¿no?
Sí, ahí hay que salir delante, claro, si no...
Y el resto se quedan allá atascados. Y claro, nosotros dijimos, meu Deus...
¿Dónde nos metimos?
Y bueno, adelantamos... Por el camino ese que no caben las motos.
Sí. Es como si salieras de María Pita, ahí apretujado,
sí,
y te metes por las calles de Coruña y empiezas a adelantar, sí, sí, a todo, sí, Dios.
Yo
para llegar a la playa primero.
Recuerdo que regulé el embrague 3 veces antes de llegar a la playa, porque para adelantar a unos y a otros tenía que meterme
en embrague.
Meterme embrague. y nos colocamos en primera línea.
Pero bueno, la carrera es una pasada. Sí, una pasada.
Pero ¿y cómo llegas a esa carrera?
Un coche.
Bueno,
ya, no, pero, o sea, pero claro, o
sea. Pues mira, más o menos ya había corrido campeonato gallego de motocross, campeonato de España, y siempre te van veniendo historias.
Claro, bueno, gente que te cuenta.
Lo ves en las revistas. Sí. Y como yo soy así un poco atravesado, pues ya pasé que hacerle tu cuenta. Y agarré un amigo, nos llevamos unos bidones atrás de gasoil con una bomba de gasoil. Uh-huh. Un gasoil que nos regalaron, la gasolinera de allá del pueblo. Y llegamos a Francia, ¿sí? Y nos embarcamos en la fiesta esta. Y una de las mejores experiencias del mundo.
¿Y volviste cuántas? ¿Tres veces?
Tres veces.
Con la garrafa.
Con la garrafa.
Sí, señor. Y después de ahí ya me empezaron a llegar, como es la misma. Esa es la organización del Dakar, es la misma que hace este evento.
Ah,
y te
amigo.
Empiezan a llegar folletos.
Vale, claro.
Y otro día se me cruzó el cable también.
Ahí fue cuando la ASO dijo: vino tres veces, ya lo podemos liar.
Sí.
Y ya en el 2000, mándale el correo.
En el 2000 fue cuando empecé en el Dakar. Salí del motocross y me metí en el Dakar.
¿Y Dakar?
Y claro, estamos acostumbrados a.
No, los,
el motocross es de ir a fondo, ¿sí?
Sí, 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 claro.
Pero ya en la carta te va poniendo en tu sitio, ¿no? Claro. Te vas cayendo y ya te va diciendo, aquí. Y aquí.
Para.
Sí. Y bueno, yo nunca había visto un roadbook, ni un GPS, ni nada. Yo el primer roadbook que me dieron, lo metí, no sé si lo metí al derecho o al revés. Y ahí se quedó toda la etapa. Yo seguía gente.
Ah, tú ya no leíste nada.
Yo me enganchaba que detrás de él. Si se caía, pues esperaba por otro y detrás de otro.
Este no me vale.
Bueno,
ya.
pues tenía todas las rifas para no acabar, todas.
Bueno, a todo esto hay que contar que él fue de los que corrió en los cuatro continentes, ¿eh?
Sí.
Porque corrió en Europa, en África, América y en Asia.
Y ahora, sí, y ahora.
Porque él corrió cuando era el
claro, el original.
El Dakar, el que sí, acababa en Dakar.
O sea que el bicho me mordió bien.
Sí, sí, sí. No, ya veo, ya.
Y bueno, nada, al final este Dakar, en la quinta etapa más o menos, en un enlace, que vas despacito, pero un enlace de estos poblados africanos, se me cruzó una niña. Iba muy tranquilo, muy despacio, y o sea, tiré de frenos y me caí, pero parado prácticamente. Mm. Pero con mala suerte me cayó la estribera aquí en un hueso de la pierna, del pie, y me partió el pie.
Ostras.
Bueno, una fractura relativamente pequeña, pero bueno, el pie así, como un bote. Entonces, bueno, estaba en el equipo, el manager era Carlos Mas, y ahí me llevaron al hospital y tal, y yo dije, mira, yo corro, ¿eh? Digo, bueno, pero hay que hacer una placa.
¿O me queda otro pie?
Me queda otro
pie. Eso del freno.
Entonces, claro, yo, idiomas, francés, cero. Entonces, pero intuyes todo. Sí, ves al tío dándole la cabeza.
Y tú dijiste, uy.
Y yo, ¿qué pasa? Entonces ella me dice, Carlos, el tío viene con las cayolas y yo escapaba. Claro, y me dice, Carlos, estás roto, Fran, tienes que se acabó la carrera. Yo, ¿qué no? ¿Cómo acabó la carrera? Oh.
Yo pagué.
Yo, pero ¿qué no? Joder, que no me doy tanto, joder. Pero estás roto, joder. No te dejan correr, eso firmo que sea. Hasta, te juro que alguna lágrima de rabia salió, ¿no?
Claro,
yo firmo, pero yo sigo. Claro. Hacía tres semanas que estaba con un pie aquí, otro pie en el avión, vendiendo rifas, camisetas.
Claro.
Hostia, cuando te cuesta tanto trabajo, no marchas.
Acércate mal micro.
No marchas ni loco de ahí.
Claro.
Entonces, al final me dejaron seguir. Y Pepe Palomares, que era el mecánico que teníamos, dijo, hostia, Gallego, pues corta la bota, macho, corta la bota. Porque meter el pie otra vez.
Claro, tienes
el pie
hinchado.
Cortamos la bota, está hinchado, hostia. Y la XR, que no tiene arranque eléctrico, relentín a tope.
La XR para encenderla.
Y
hay que meter una patada, pero de sí, caballo, ¿eh? Sí,
sí, y el Pepe Palomares me coge, venga, vamos.
Te sube.
Y salgo. Entonces yo lo que no quería era caerme, para no encenderla, claro, porque no tenía arranque.
Hostia, claro.
Aparte que esa moto, tú sabes, tienes que cerrar grifos, desahogarla, volver. Es un Cristo. Bueno, yo no sé, el pie, acabé la etapa como pude. Llegué y gracias a Dios hubo una amenaza terrorista.
Terroristas.
Para mí sí. Y entonces ahí fue cuando bajaron los tres Antonov. Yo llegué allí y me dijeron, tío, tienes tres días de descanso.
Ostras.
O sea, fue cuando hicieron el puente aéreo que hubo una amenaza terrorista y tal. Entonces tuve tres días, cuatro, relax, reiniciamos y después tuve ocho días sin quitar la bota hasta el final.
¿Ocho días sin quitar la bota?
Claro. porque cuando si la me la quitaba no había forma de meterla. Y así acabé. Y desde ahí hasta ahora.
Manda cara.
Pero ahora ya sacó la bota, ¿eh?
Sí. Me imagino.
Y sigue igual, ¿eh? Sí.
Entonces estamos buscando, pues, a mí ya casi, o sea, me motiva igual, pero ya no me motivaba otra vez en combustión hacer lo mismo. Bueno, y busqué, pues, hacer algo diferente, distinto, en eléctrico. Y bueno, casi no sale bien. Estuvimos ahí.
Sí, poco le faltó.
Sí.
A ver, Sergio, tú corriste en el 2023 con Mario González Tomé, que por cierto, le hubiera gustado estar aquí, que hablé con él, pero me dijo, joder, me cago en la mar, que trabajo justo ese día y tal. Bueno, nada, os mando un abrazo muy grande para allá y queremos mandarle desde aquí un saludo. A ver, tú fuiste campeón de rallies en 2009, 2014, siempre vinculado al mundo de los rallies.
Sí.
Y el salto al Dakar también, ¿cómo surge?
Bueno, en mi caso por Diego. Hombre, siempre me gustó verlo en la tele.
Claro, yo dijiste,
no me
quedaba pequeño,
dormido tan pronto viéndolo como Pedro. Pedro, ¿no?
Aguantamos un poco más.
Sí. Pero lo conocí por Diego. Diego, la primera vez fue con otro gallego, con José López Rivas. Y claro, yo siguiendo muy de cerca todas las andanzas y aventuras y desventuras que no eran pocas. Y claro, me fui enganchando cada vez más. Y luego fui de asistencia. Yo ya no sé cuándo fue el primer año. El 20, ¿no? Y ya fui casi todos los años. Y el 2022, a finales de año, me surge la posibilidad de ir con el equipo Astara y tal. Así medio con calzador, sí, porque pasta no había, entonces. Y ahí probé suerte.
O sea, que tú primero hiciste, lo viste desde fuera, como asistencia.
Sí.
Y no, Carmento.
Dijiste, bueno.
No, yo tenía una idea bastante clara de lo que era la carrera. Sí. Pero da igual, cuando llegas allí, hostia, hay momentos muy
chungo.
Psicológicamente tienes que ser muy fuerte.
Creo que aprendiste chino, me parece, ¿no?
Sí, no, el chino me entendió muy bien, ¿eh? Y el francés mucho mejor aún. Que le dije, como arranques el coche otra vez.
Sí, porque además tuvieras que abandonar la etapa que fuera en la 10, ¿no?
Sí, no sé, faltaba poco.
Pero cayeres en una...
No, ahí fue porque días anteriores, porque en las dunas, claro, a nosotros nos costaba un poquito más.
Sí, porque vuestro no era tracción total, ¿no?
Claro, es tracción trasera.
Era trasera.
Entonces tiene que ser una mezcla de tracción e inercia. Y a mucha menos velocidad un camión sube, o un side by side, pero nuestro necesitas velocidad. Entonces, cuando sales detrás hay mucho tráfico en las dunas, porque parece raro, pero es la hostia. O sea, te aparece un camión por aquí, otro por allí, bueno, increíble. Y días anteriores había visto un francés con un MD, un buggy parecido al mío. Y que vi que el tío iba muy bien en las dunas. Y coincidió ese día que lo vi por allí y dije yo, este tío es bueno para seguirle. Porque además cuando sales detrás la arena está tan batida que justo por las trazas con nuestro coche no pasas, o sea, directamente. Claro. Entonces tienes que andar en paralelo buscándote la vida.
Sí.
Iba detrás de este y lo vi coronar una cresta de una duna bastante grande y vi que se tiró y no vi que cayase muy de repente, con lo cual sabes que no era muy mala la caída. Claro. Y sí, ya más o menos un poco antes de giro él, giré. Y cuando giré había 5 coches
allí metidos.
Una olla... Intenté meter gas, pero que vaya, era imposible subir para arriba y choqué con el último que estaba.
Ah, claro, otro más para la fila.
Claro, y allí estuvimos, bueno, una aventura que alucinas. 4 horas para sacar el primer coche de allí.
Joder,
ayudándonos todos, ¿eh?
En la olla.
Sí, le poníamos, el primero era el chino. El chino bien, ¿eh? No, sí. Con el chino no tuve mucha bronca. Y le pusimos una autopista con las planchas de todos.
Ah,
y
claro,
aún así,
que para saliendo.
Al tercer intento, o sea...
Ostras.
Sí, sí, muy, muy tal. Y fuimos sacando a todos y al final yo ya estaba viendo la hora y digo,
pasaban
imposible. Y nos dejaron tirados ahí solos, ¿eh? Se
claro,
pues
fuiste el último.
Sí.
Se fueron todos y vosotros os dejaron.
Sí, sí, salí cuando empezó a hacer menos calor y la arena se puso un poquito mejor.
Ajá.
Pero si no, imposible. Pero bueno, ya me estaba haciendo la idea, bueno, habrá que dormir aquí. O sea que...
Vaya papelón.
No sé, sí, sí. Pero bueno, ya me daba un poco igual, ¿sabes? Porque además cuando estaba yo allí de último y tal, vino un camión y suerte que había un tío allí que no sé dónde apareció y le indicó al camión, que no nos cayó el camión encima.
Ostras, claro,
de milagro.
Si no os hubiera caído el camión a vosotros.
Sí, sí, sí.
Joder.
Sí, sí.
Entonces sí que no lo sacan. No. Si baja el camión no lo sacan.
Y a raíz de eso tuvisteis que abandonar. Claro, pues ya llegasteis.
Sí, ya ese día ya volvimos para pa salida. Fue a poco empezar la etapa, el kilómetro 15 o algo así. Uh-huh. Y era una etapa toda en el empty quarter, o sea, nos quedaba una vida.
¿Todavía?
Era imposible acabar ese día, vamos.
Claro. Bueno, Javi, esas etapas maratón, ¿cómo se llevan para un primerizo?
Bueno, pues como todas las etapas que son bastante duras, ¿no? Pero bueno, sobre todo en las dunas que, ¿no? Que bueno, nosotros aquí vamos a entrenar normalmente a Marruecos, ¿no?
Sí.
A Merzouga y tal. Y hay allí algunas dunas así algo altas, pero aquellas son grandes, grandes.
Son, cambian, ¿no?
Sí, sí, son muy grandes para bajar y muy grandes para subir también. Sí, sí.
Pero aparte es distinta arena que la que
es distinta arena, lugar. Este año por lo menos a mí me parecía muy blanda, no a mí, sino que todo el mundo lo decía. Y después muchos kilómetros de dunas, después te dice que en el Chot, ¿no? El Chot es la parte plana entre una cordillera de dunas y otra, ¿no? Te dicen que ahí vas a poder descansar. Porque claro, es todo plano,
sí,
pero no descansas nada porque lo que vas a fondo. Es a tope para poder ir a 120 o 130.
Ostras.
Y tiene como una arena así de una cuarta de gordo que se te entierra la moto ahí. Y tienes que irle dando gas porque si
reduces,
si cortas, te clavas.
Te entierras más.
Sí.
Entonces de descansar nada.
Descansar porque llaman cuando va el piloto y echado hacia atrás de todo, a lo mejor.
Sí, bueno, podría ser, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con las roderas porque te mueven muchísimo las roderas.
¿Ah?
La arena también, ¿no? Pero no tanto. Pero ahí sí que te mueven mucho las roderas. Pero bueno.
Vale, ¿tu moto también era KTM? ¿O?
KTM, sí.
O sea, es la reina del.
Sí, bueno, es la que fabrica para todos prácticamente, aunque lleven otras marcas, pues son KTM.
¿Y tú la asistencia, cómo fuiste? ¿También fuiste con equipo?
También con un equipo, con el mismo que va Edu este año y el año pasado,
vale.
Con Joyride, el cual está comandado por Armand Monleón.
Uh-huh.
Y bueno, muy bien, la verdad es que muy atentos, todo con la moto perfecta siempre,
¿sí?
Muy cuidadosos con nosotros. Uh-huh. Y bueno. Con todas las atenciones que nos dan ellos, pues se lleva todo un poquito mejor. Sí. Aunque como dije antes, es una carrera muy dura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? No es que uno no se acostumbre, no se entrene para eso, que claro que te entrenas para eso y por eso se lleva mejor, pero aún así es muy dura.
Claro, o sea, tú de lo que se veía desde fuera, lo que te podía contar Edu o otra gente con la que hablaste, digamos que te haces una idea, pero cuando llevas el tercero o el cuarto día allí, ya digamos que te cagas en todo.
Bueno, empiezas a ver la realidad.
¿Qué cabrones son? Esto no es como me dijeron.
Claro, claro, no, yo se lo dije a Edu porque me dijo muchas cosas, pero algunas se las cayó también. y bueno, pues ya el primer día, que fue una etapa bastante fuerte, con muchas piedras y tal. Pero bueno, yo lo llevé bastante bien. El primer día, segundo, tercero, lo llevé bastante bien. Después me empezó un dolor en la espalda, con una lesión que no sabía que tenía, y ahí pues lo sufrí bastante más. Si no, después por el resto del cuerpo lo llevaba bastante bien.
Bien.
Sí.
¿Y cuando acabaste?
Acabé, sí, acabé.
Acabaste. ¿Y cuando acabas, piensas en volver o dices, ya me lo pensaré?
Bueno, pues yo te digo que, igual que cuando hice el primer rally de Marruecos, pues dije que iba a dejar esa locura.
Esa locura, ¿no? Que no.
Están locos todos y yo no quiero ser como ellos. Pero de allí al que te recuperas un poquito y tal, pues ya empiezas a trabajar para ¿sí? poderlo conseguir. Porque hay que decir, pues, que para hacer estas cosas hay que tener un poquito de espíritu de aventura y de sufrimiento.
De sufrimiento mucho.
De sufrimiento para poder terminar, ¿no? Porque yo siempre lo digo a la gente, que esto no es salir un domingo en la moto y cuando te cansas un poco paras y cuando tal, pues vamos a una taberna a tomar algo.
Sí, claro.
Y tal. Esto no es así.
No hay taberna.
No hay taberna y además, bueno, ya en las carreras.
Si lo hubiera, no venden alcohol.
De todas maneras, es como tabernas. Es todo desierto. Sí,
tabernas. Es como el desierto de tabernas.
Eso sí, ¿no?
Y entonces, pues claro, eso se convierte en algo ya duro, ¿no? Cuando tú no haces lo que tú quieres, decir, ahora quiero parar, pero no.
No puedes.
Bueno, no es que no puedas, pero.
No debes.
Puedes. Pero no debes, porque si no el tiempo pasa y tal, pues, y además, claro, pues tienes ganas de también quedar lo mejor posible, ¿no? Aunque yo no iba a ganar nada.
Ya, pero bueno.
pero intentas correr para quedar lo mejor posible. Y bueno, pues la verdad es que, a ver, es muy duro, pero también se pasa muy bien, ¿eh? Yo lo pasé muy bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muchas veces de caerme las lágrimas con 55 años, yendo en la moto, caerme las lágrimas con lo bien que lo estaba pasando. Y al terminar también, por supuesto.
Claro, hombre, la emoción, tiene que ser emocionante.
Cada día, ¿eh?
Sí, sí.
Cada día es... Bueno, el que estuvo sabe que terminar cada día es
cuesta.
Sí, cuesta.
Cuesta.
No, es una alegría cada día que llegas.
Es una alegría cada día.
Y dices, ostras, voy a poder descansar, sí, y revisar moto, el material.
En la moto, cuando te pasan los coches y tal, es complicado, ¿eh?
Ah, claro. Sí. O incluso camiones, a lo mejor, que llegan a pasar.
Y los camiones también. Pero bueno, en el polvo es complicado andar. Muy complicado. Y bueno, hay muchos accidentes que de caídas y tal. Y de atropellos no hay demasiado, pero bueno.
Tiene sus cosas.
A lo que pueda haber.
Podría haber más.
Poco pasa.
A ver, Pedro, tú que fuiste campeón de España de rallies del Grupo N en 2006, después ya en el 18, digamos que te retiraste, y en el Dakar vas en el 2020. Sí. O sea, pasan dos años ahí, digamos, tranquilos, y al final vas un poco... Yo iba a decir recomendado, pero
algo de culpa creo que tuvo, ¿eh?
No. La verdad que en eso no.
No.
Creo que fue tu jefe, ¿no? Que te lió.
Sí. Fue, bueno, historia que él siempre le gustaba ir y él tenía pensado ir.
Ajá.
Pero de eso que, bueno, va, yo siempre dije, bueno, si vas.
Pero a correr
él. Yo voy. Ajá. Pero bueno.
Tú ibas de asistencia.
Aunque no me hacía mucha ilusión, porque creo que tenía bastante claro cómo era, porque los mecánicos ahí en el Dakar, yo creo que esos sí que son los verdaderos héroes del
currantes.
Dakar, ¿no? Porque
esos descansan un poco.
Bueno, yo creo que el Dakar que vivimos nosotros, para ellos es mucho mejor que los de otros continentes, ¿no? Mm. Creo que el moverse de un lado para otro, muchas veces los tíos pasaban dos o tres días sin acostarse, ¿no? Porque creo que en Argentina y por ahí, los enlaces allí por lo menos son rectos, ¿no?
Sí,
y casi autopistas.
Claro. ¿Qué pasa? Que los tíos, macho. Yo llevé amigos que toda la vida estuvieron conmigo en los rallies y nunca dijeron que no a nada. O sea, de desmontar el coche, lo que hiciera falta. Y nunca vi a la gente derrotada de esa manera. O sea, de los tíos decir. Yo no creo que se alegraran cuando abandoné, pero que tampoco llorar, no sé.
Bueno, ya está, venga, tranquilo.
Claro, vale, eso.
Ya pasó.
Ya acabamos, ¿no?
Sí, que es, a ver, lo pasas bien. ¿Qué pasa? Que es una carrera que es todo a una. Porque el Campeonato Español de Rallys, por ejemplo, lo que hacíamos siempre, pues fallas en una, tienes otro.
Claro.
Pero aquí estás, es todo a esa. Entonces tienes que llegar muy bien preparado a eso, todo un. Yo qué sé, me
parece muy intensa, ¿no?
Que para preparar esa carrera hay que tenerlo claro mínimo un año antes y empezar a...
Sí.
Y aparte hay otra cosa que lo decías tú. Ahí estás corriendo el campeonato entero en 10 días.
Claro. Por eso, pero si fallas, no, el día siguiente
claro,
no puedes...
Es que claro. Ahí son horas, no tienes una semana para poder preparar.
Y después necesitas muchos medios, difícil, o sea, llevar un camión en pista, cosas. Nosotros llevábamos, o sea, llevábamos un equipo bueno, pero que al final un equipo casero, claro. Sin nadie en pista, sin cosas, entonces a la primera que te quedes... Yo sí que pasé la noche en el desierto.
¿Sí? ¿Pasaste una noche?
Sí.
¿Por avería mecánica?
Nosotros rompimos... primero rompió el turbo y... Joder, ¿eso qué dices? ¿Cómo funciona esto? Ya sonó el teléfono un momento.
Ostras,
no, sí. Si en una hora no os movéis...
Sí, a mí me llamaron varias veces.
Os vamos a quitar y tal. Y digo, joder, ¿qué funciona esto? Y apareció por ahí un argentino que estaba viendo el rally y nos quitó él, ¿no? Lo remolcó, le pagamos, claro.
¿Ah?
Sin pagar, ¿no? El tío además preparadísimo llegó, dice, os quito tal, ya empezó a quitar el aire a las ruedas de la pick-up, no sé qué, dijo del partido. Acabamos.
El premio.
Y después, la segunda vez cuando quedamos tirados, dije a mi hermano, llama ahí, que nos vengan a buscar. Porque...
que no está el argentino aquí.
No, dije, en una hora y pico el helicóptero no puede volar. ¿Y qué pasa? La primera vez nos querían quitar porque estábamos dentro de un parque natural donde había guepardos y movidas de esas.
¡Ostras!
Ah, es verdad.
Y entonces dijeron, vamos a quitarlos de allí.
Quita los huesos.
Eso en Arabia no pasa, ¿eh? Guepardo no te hace
nada. No, con Arabia.
Sí, pues sí. En nuestra zona no creo que haya
nada. Era una zona allí que decían que había eso.
¿Sí?
Mi hermano, ¿qué pasa? Después dijo, hostia,
claro, por la noche decía, claro, el día anterior en el briefing habían dicho, entre este kilómetro y este, al oro. Y era, claro, nosotros no nos dimos cuenta que era justo allí donde
justo estaba. Justo donde estabais. No había otro sitio para parar, coño.
Imagínate que me vean a mí y yo paro.
Diría Pedro, mira qué gato más grande.
Diría, vaya banquete. Vaya banquete. Yo después me escojonaba, me estaba pensando, digo, ¿cómo sería la situación yo dentro del buggy sin cristal con el caso? Pasa de ahí, gato.
Sergio lo tiene más fácil, cierra la puerta, pero vosotros lo tenéis complicado.
No, es correr Dakar sin cristal es jodido, ¿eh? Pues bueno, te apedrean.
Sí, pero nosotros lo quitamos el cristal justo para ver mejor las dunas.
Ya. Ya, sí. En las dunas yo creo que es mejor ir sin él.
Sin cristal, sí.
Pero en las pistas.
En la pista no, con lo que dice Pedro.
Cuando adelante un camión por
todos lados.
Hay que hacer.
Te saltan, sí. Pero.
Claro. Pero en las dunas los reflejos que hay del sol.
Chao.
Chao.
Sí, en. No, en coche las dunas es muy jodido, tío, porque no ves bien los cortes y las caídas.
Y las inclinaciones, con el coche tienes dudas con el cristal. No calculas si es muy empinado o medio porque no eres capaz de calcularlo. Sí. Y nos dimos cuenta que sacando el cristal,
lo ves mucho mejor.
Más sencillo, porque tú la ves, esto es así.
Lo ves realmente, la realidad.
Dudas menos. Y cuando hay lluvia, por ejemplo, claro. También sacamos el cristal. Porque aunque te mojes todo entero, ¿no?
Pero se empaña, pero menos, y el limpia y todo eso.
El limpia no limpia bien, se empaña por dentro. Claro. Y tú no le llegas con la mano al cristal, no puedes limpiarlo. Y eso todo fue lo que descubrimos pasando los años, ¿no?
Vale dinero, pero te acabas enterando.
Después no cuesta el cristal, que cuesta al final no es para tanto, pero joroba las carreras. Joroba las carreras porque de repente se empaña y no ves, y tú te preguntas.
Porque no es obligatorio llevar cristal.
Yo cuando fui no lo llevaba nadie aún. Pero nadie. Después, los años de después, sí que ya vi que lo empezaban a llevar.
Lo empezaban a llevar. Porque esto hicimos una prueba en el Campeonato del Mundo que fuimos la primera vez a Kazajistán. Y claro, nos íbamos sin cristal. Y los del equipo oficial iban con cristal, el Show Racing. Y entonces, habíamos hecho terceros en ese día, en la etapa. Y volvimos por carretera un cacho grande. Iba uno del Show Racing con cristal, un argentino, y le dije, vamos a hacer una prueba de aceleración con cristal y sin cristal, a ver qué sucede, ¿no? Y el argentino enrollado, lo hicimos ya en el enlace. Y arrancábamos y hasta 100 por hora íbamos iguales.
Casi igual,
y a partir de ahí... 100. Él se largaba.
Hostia. Ah, por la dinámica.
Sí.
Y tú ya te pusiste muy nervioso.
Hombre, claro.
Eso no puede ser.
Claro, ya, Ricardo ya dijo, ¿dónde hay un cristal?
Rápido. Poder hacer el canelo, ¿no? Esto es más barato que correr el Mundial, compramos un cristal. Pero claro, después de comprar el cristal, viene esta otra jugada, que no siempre es lo mejor, aunque corras a partir de 100. Porque si llueve, no ves.
No ves.
Si hay dunas, te nubla un poco la vista también.
No te da una sensación tan real como sin tener el cristal.
No, pero es incomparable. Yo sin cristal cogí a uno de los buenos de verdad, Yasir Zaidan, por ejemplo, que fue el campeón del mundo este año, ¿no? Y yo iba, él iba con cristal, porque ese va con los ojos cerrados en las dunas desde allí. Y es un obús, pero sin cristal podíamos seguirlo. Con cristal no. Con cristal yo tenía dudas. Y sin cristal no tenía dudas. Yo lo veía a él y veía que él saltaba, entraba, donde se apoyaba, donde aceleraba, donde frenaba. Y yo hacía todo lo mismo que él, bueno, el copiloto y yo. Hacíamos lo mismo que ellos. Y me decía, ocho, pues este sí que es bueno de verdad y no se nos escapa. Pero sin cristal.
Joder. Qué curioso, ¿no? O sea, lo que.
Sí, no, es que la arena te engaña muchísimo, tío. Ves pequeños compresiones y tal, y que si no las ves. Te afecta mucho psicológicamente, pues dices, joder, pero eso no lo vi.
Es inseguridad.
Es claro, y castigas el coche y las palmas.
Tú acércate
todo,
para aquí, porque estás ahí solo. Estás, además, estás en tu casa.
Venga, acércate para aquí.
Como si estuvieras en tu casa.
Además, en la moto se ve bastante mejor para eso. En las
claro, tú vas más alto.
Porque vas más alto y tal. Pero en el coche no, en el coche miras el cielo y cuando tal ya estás mirando para abajo.
Rezas.
Rezas.
Aparte, hay momentos en los que ves el cielo.
Claro, sí, claro. Y sobre todo cuando...
Más de los que quieres.
Más de los que quieres. Más de lo que quieres. Y ya cuando te equivocas, la verdad, que solo ves cielo y no querías ver cielo solamente, ¿no?
Y sigues viendo cielo.
Claro, pero si rezas, porque,
ya dices, a ver lo que viene ahora.
Porque la caída,
te viene la caída.
Porque no ves en dónde vas a caer. En las dunas, yo salí 5 veces disparado, 4 o 5. Y es alucinante porque sales y de repente solo ves el cielo y no tienes ni idea de la profundidad
de lo que hay,
de dónde vas a caer.
Sí.
Bueno, esta es la primera vez. Me dije, Dios bendito, a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero después ya te das cuenta que sueles tener suerte. Aunque no lo busques, tú no lo buscas.
No, ya.
Aunque solo sea por el copiloto que llevas al lado, que juegues con la vida de él y con la tuya, no solamente la tuya, es la de él también, ¿no?
Claro.
Y no lo buscas. Pero sí que a veces, si no corres, quedas el último.
Ya, claro.
Entonces tienes que correr.
Si no ves el cielo unas cuantas veces, no ganas.
No, porque te toca. Porque te toca. Y al final tú dices, ojalá no me pase nunca más. Pero tienes que aprender las técnicas de las dunas para que te pase menos veces. Pero también le pasa a Carlos Sainz.
Pasa, sí, sí. A todo el mundo le pasa.
Claro. Sí. O sea,
claro, porque las dunas no te las marca el roadbook, ¿no? El roadbook no, te marca por dónde tienes que ir.
Dice zona de duna nivel 1, 2 o 3.
Y tira. Rombo, y, no sé qué, y búsquete la vida.
Y depende por dónde vayas, pues las hay mejores o peores.
Y incluso hay sitios que...
Y el problema es cuando vuelas mucho tiempo, el problema es que en función del tiempo que estás volando, la caída, porque si no llega a tocar el chasis con la arena,
directamente todo va bien.
Ahí lo absorbe la suspensión y tal. Pero cuando llega el chasis...
Amigo,
te llega a ti al hueso, vamos.
Metros volados por altura partido por dos.
Eso es el del copiloto.
Lo primero que oyes es el grito del copiloto.
¡Ah! Sí, porque duele más que el otro lado.
Sí, sí, no sé por qué, tío, pero les afecta más a los copilotos.
No, pero
que antes decíamos de broma lo de tirar del volante y tal.
Sí, sí.
Hostia, yo las dunas tiro el volante, pero vamos. De hecho, bueno, me pasó.
Es que te vas haciendo dunas.
Sí.
Que son todas redondeadas.
Claro, igual.
Sigues, bueno, en la que estás gas,
justo así, en Abu Dhabi, que es donde tengo la foto de ahora, la de perfil del teléfono, que me la puse aquí estos días atrás, ¿no? Que es la caída de una duna, en donde caímos de cabeza, pero de cabeza, ¿no? Y esto era lo que dice Frank. Salimos en la especial. Y entonces hay una, otra, iguales. Y yo,
claro,
dije, bueno,
pero siempre viene una mala, tío.
Sí.
No, pero no sabes cuál es.
Eso es, claro.
Sí, sí.
De repente, una a la sexta o la séptima, imagínate, no era igual.
No era igual.
Volando, lo que estamos diciendo, volando, y empieza a rezar.
Sí,
a ver,
sí.
Porque no sabes, y ahí caímos de cabeza, ¿no?
Sí.
Y somos tan parvos. Que justo había fotógrafos en la duna.
Y claro, me cuenta que
si hay fotógrafos, es que puede pasar algo. Solo piensas en correr. Y estaba el aviso allí, que estamos los fotógrafos preparados para que alguno...
Sí, sí.
Yo recuerdo...
Pero sí salen las fotos chulas.
Pero, claro, te queda un fondo de pantalla.
Sí,
y...
sí, sí,
queda muy bonito. Yo, sí. Y después le enseño otra foto, que está el copiloto, haciéndome así. Esto es el después.
Este año, el quinto día de carrera, después de hacer 500 kilómetros de enlace de carretera, que hablabais antes,
sí,
es fastidioso y tal, pero bueno, decía muy bien Iván, se hace mejor en carretera que en el desierto, ¿no? Y por hacer 500 kilómetros de carretera, teníamos 200 y pico, algo así, de dunas, el quinto día. Y eran unas dunas muy, muy complicadas para eso, porque... Ibas subiendo, poquito a poco, y
cortada.
Son las peores. ¿Sabes?
Sí.
Parece que tú no te das casi de cuenta que vas subiendo, y ves, no ves dunas grandes, como
nada. Subes muy poco a poco.
Todo llano, ¿no? Y vas subiendo, y esto, pum, cortado, 5 o 6 metros. Hubo muchas bajas ese día.
Muchos, ¿eh? No, sí, más, sí. Si da el sol por detrás no se ve mucho dónde acaba.
Claro. Eso
también ¿dónde está? Depende dónde esté el sol.
Claro, depende dónde esté el sol, pues ves los relieves o no.
Si está muy sol de justicia,
las horas centrales del día es muy jodido verlo. Y con cristal menos.
Fíjate que lo que estaba ahora diciendo Javi y Sergio, ¿no? Y Pedro. Eso del sol. yo no lo sabía el primer día.
Ah, yo tampoco.
Lo encontré. No sabía, solo fui a Marruecos los 4 días y el cuarto salí volando en esa que iba solo.
Ah, bueno, el iba solo.
El copiloto se volvió a casa y yo le dije, mira, yo no aprendí aún.
Yo sigo.
Era claro, le dije la semana de Navidad, era ahora. Y le dije, vete tú para casa y yo me quedo aquí, porque cómo voy a ir al Dakar que no sé hacer las dunas. Sí, claro. No sé hacerlas. Y me quedé, y el primer día lunes es cuando esa que salgo volando, 12 metros de largo, 5 de altura y 12 de largo, porque quedó toda la mar.
Raíz cuadrada de 6 de altura.
Mira Pedro cómo sabe.
Entonces,
ganan para la basura.
Que me lo llevan decreto, cuando digo, si vienes de día, es que no se ha tocado conmigo, ¿no? Y cuando llegamos al Dakar, ¿no? Vamos, y soy novato en las dunas, ¿no? Y allí voy, yo le decía, tú dime más o menos algo para que yo me entere qué tengo que hacer, ¿no? En las dunas. Y entonces llegamos a una, macho, que me quedé clavado y no avanzaba. Me frené.
¿Y dijiste qué hago?
En el borde, paré, y yo veía que las arenas se movía, un reflejo. ¿Nunca te pasó eso? Y se movía y se movía.
Sí.
Y ostras, que no veo lo que viene. Y me dice el copiloto, ¿qué te pasa? Y yo, que no veo. Pero ¿cómo no vas a ver? Estamos parados. Y yo, paro porque no veo. No se me mueve el suelo. Y él me dice, bueno, pues sí, que estamos buenos ahora. Tú fíjate, pasar de ser el más asesino a de repente me quedo clavado y que no soy capaz. Y le digo, mira, haz un truco. Tú dime, abajo, a la derecha. Abajo, a la izquierda. Y yo me tiro.
Vale.
Si tú me lo digo, me tiro. Bueno, pues venga. Y él, pues venga, arranca ya. De frente para abajo. Y me tiré. Te lo juro, me tiré sin saber lo que estaba haciendo. Y a partir de ahí, en todas él, derecha abajo.
Derecha.
Y yo derecha abajo. Izquierda abajo. Y yo seguía todas las indicaciones. Y aunque no viese.
Confiabas.
O sea, una faena que a mí me llama mucho la atención, que cuando te tiras, por muy empinado que sea, va, ya te tiraste y ya lo ves, pero siempre al final en la recepción hay un bache ahí.
Que te jode
que
todo.
Que mete un golpe en el coche, que digo, pero ¿cómo no se rompe todo
esto? Asfaltan todo menos.
¿A que sí? Todo está bien, pero la recepción de los cortados, joder.
Yo paré varias veces a esperar que viniera uno para bajar.
Para ver cómo iba.
Había huellas de 3.000 tiros y dije, no, por ahí no bajo nada. Pero es... Claro, yo tampoco tenía experiencia. Había ido a una excursión a Marruecos. Fue lo único que hice, ir con la excursión esa que vi ahí del Club Aventura Tuareg.
Yeah.
O sea, fui a una excursión en Canan de Seri y después fuimos a hacer el Dakar.
Claro. Bueno, a mí me explicó Olaya bastante bien, entonces, pero aún así...
Yo esperaba cuando había dunas y tal, iba detrás de otro, ese va así, venga, va, vale. Tiene buena pinta.
Sí, como el francés.
Como el francés, decía.
Sí.
Eso, perdón, era que ese día, que es a lo que venía, mejor, se me olvidó el más importante, era que estaba el sol detrás.
Ah, claro.
Ese día aprendí esa jugada. Era que estaba el sol detrás.
Ah, y hace ese efecto.
Y tú no ves un pimiento.
No
y
ves,
hacia el frente del sol ves el triple o 10 veces más.
Y cuando está arriba de todo.
Puedes chocar con la duna que no la ves, ¿eh?
No, eso no. Sí.
No.
Eso no lo sabes hasta que no te pasa.
Hasta que chocas tres veces.
¿Quién puso esto ahí?
Bueno, no sale que el rodo.
Con las grandes dunas. Fue en Mertuga también y iba con unos compañeros. Y. Pues todo el mundo, claro, quería subir la gran duna de Mertuga, ¿no? Y entonces lo subimos por la parte de atrás. Y entonces yo fui el primero que le di y tal. Y yo, claro, iba mirando, el sol estaba arriba de todo. Y yo no vi el final donde se acababa la gran duna. No la vi. Y entonces, menos mal que no es demasiado empinado y no se subía muy lanzado, pero bueno. Y entonces yo iba, y en esto me desapareció todo.
Ya no hay nudo.
Y como iba muy lanzado, salté como 3 o 4 metros y caí del otro lado de la duna, ¿no? Pero el siguiente compañero no fue así. Bueno, sí fue así, pero...
San Tomás.
Solo un poco más.
La red cuadrada.
Le salió la red cuadrada.
Y casi le sale infinito.
Por el aire yo le decía, tú vas a caer en Mertuga. Yo estaba a 10 kilómetros. Entonces, estamos en una buena risa.
Bueno, nada, son las 19:54. Voy a empezar a dar las gracias porque si no, no nos da tiempo. Javi, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos pasó la hora volando. Pedro, gracias por venir a contarnos lo de la Red Cuadrada. Lo vamos a tener en cuenta. Ramiro, ya sabemos ahora cómo tiene que ir, dónde tiene que ir el sol.
Sí, no, sí. Un placer, ¿eh? No me imaginaba esta gente. Y mira, la verdad es que los pasé de maravilla.
Como siempre, se nos queda pequeño. Alberto, gracias por acogernos en tu casa. AIG,
en vuestra casa también.
AIG, ¿cómo es? AIG
Motogarage,
que suena muy bien. Frank, a ver si preparamos una moto para el 26,
¿eh? Sin chispas.
Sin chispas.
Hay que intentar, por menos que no rompas.
Eso.
Hoy me hace gracia porque en Canarias tú, el aficionado te dice a partirlo. Frank fue a partirlo.
Literal.
Sergio Vallejo, muchísimas gracias.
Gracias, un placer.
Da gusto hablar contigo y con la experiencia que tienes.
Muchas gracias.
Carmona, gracias por venir, ¿eh?
Nada, yo estoy en mi casa.
Tú estás en tu casa. Y David, muchísimas gracias también por estar
aquí. Bueno, sí, tenemos que estar en estas cosas.
Joan, que está ahí esperando. Oye, que tenemos tortilla.
Vente
para
aquí,
por cierto.
Vente para aquí.
Tenemos la tortilla.
Fueron 5 horas.
Exactamente. Se nos fue de las manos.
Aquí, que ya que te quedaste ahí, pues nos vamos a tomar ahora la tortilla. Y oye, gracias a Fátima, un saludo, que está ahí también esperando. Jorge, muchísimas gracias por estar otra vez en la parte técnica y Marta y en producción también, como siempre. Bueno, nada, sintonía y nos vamos a tomar la tortilla. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves, que es 26. Sí, que vamos a hacer programa igual, ¿eh? Hay una foto para que quede para la posteridad. Ahí está. Señor. Bueno, espera.
Hay más de mil motivos para reír, mis duras ganas de salir.
La tortilla va a ponerla aquí.
Estamos todos aquí. Tenemos que dormir. Hay más de mil motivos para vivir. Gritamos, brincamos, canos y caballos.